Argentina, porque estuvimos asistiendo en todas estas últimas horas, en estos últimos días, a declaraciones de del candidato, del sector del candidato Javier Milei, sobre las Islas Malvinas, ¿no? Las Islas Malvinas que fueron, son y serán argentinas, están usurpadas por el Reino Unido de Gran Bretaña. Pero Milei ha dicho que va a respetar la autodeterminación, admira a Margaret Thatcher. Patricia Bullrich en su momento las quiso canjear por vacuna Pfizer durante la pandemia. Bueno, queríamos saber cómo cayeron todas estas declaraciones, estas posturas, que son posturas políticas, a los veteranos de Malvinas, los queridos veteranos de Malvinas que viven aquí en nuestra zona. Estamos en comunicación telefónica con Mario Otero. Él es uno de los veteranos de Malvinas aquí en la zona. Mario, muy buen día. Gypsy Lavín, Nicolás Rosinski y Marcelo Castro, te saludamos.
Bueno, buen día. Buen día a todos y a la audiencia.
Buen día.
Bueno, la consulta estaba formulada en la presentación de la nota. Bueno, ¿cómo ha caído en los veteranos que han tenido una participación fundamental prácticamente allí en Malvinas estas declaraciones, estas posturas de, bueno, si los kelpers quieren ser ingleses, está muy bien, devaluando absolutamente lo que es la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, ¿no?
Sí, bueno, te podés imaginar cómo cae esto en quienes tuvimos que participar de esa guerra, que sigue siendo para mí una guerra absurda, dado que nadie podía creer en aquel momento ni ahora que se pudiera enfrentar a una fuerza tan poderosa, sobre todo una fuerza naval tan poderosa como los piratas ingleses, ¿no? Eso era un imposible prácticamente, por eso de ahí mi pensamiento particular es que fue nada más que un gran negocio, que si algo logró fue terminar de entregar las Malvinas, ¿no? Invirtiendo las muertes de nuestros compañeros. Por supuesto que no le cae bien esto a ningún excombatiente, a los veteranos de guerra no nos cae bien. Si bien yo no puedo hablar en representación de los 20.000 veteranos de guerra que somos aproximadamente en el país, pero sí del grupo de veteranos con el que comparto, la verdad que resulta terrible porque me parece que eso es burlarse de quienes tuvimos que enfrentar a los ingleses, y no solo eso, sino enterrar a los compañeros en Malvinas, que fue la función que me tocó a mí, entre otras.
Claro. Mario, ¿cuál fue tu función allí en Malvinas? ¿Vos eras parte de ejército o de alguna otra fuerza?
Sí, yo ingresé a hacer el servicio militar después de haber estado 5 años prorrogado. Yo debería haber hecho el servicio militar en el año 76, pero ingresé a la Facultad de Medicina en La Plata ese año y pedí una prórroga. Dejé la carrera en el año 81 y me presenté a hacer el servicio militar. Y bueno, me tocó ir a Malvinas. Llegué a Malvinas el 10 de abril y permanecí en Malvinas hasta que fuimos tomados prisioneros por los ingleses el 16 de junio. Y el 19 de junio del 82 nos trajeron en el barco Canberra los ingleses al muelle Stony de Puerto Madryn. Que viví toda la guerra, y por haber estudiado medicina, bueno, estaba en ejército, pero en el grupo de sanidad con el que armamos en Puerto Argentino un hospital de campaña que se llamó CIM, Centro de Internación Militar Malvinas. Y ahí desempeñé mis funciones, primero en guardias hasta que entregamos las armas, que fue el 30 de abril, y a partir del 1 de mayo, que fue el bombardeo, empezamos a trabajar en quirófanos, recogiendo heridos en el frente de combate, y en los ratos en que paraba el bombardeo, sepultando a los compañeros que perdieron su vida en Malvinas.
O sea, tuviste una experiencia realmente dolorosa, traumática con tus propios compañeros, ¿no? Verlos allí ingresando.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, es algo que te muestra claramente para qué sirven las guerras, ¿no? Las guerras no hay ganadores.
Ahora, cuando se reivindica la figura de Margaret Thatcher, se reivindica algo más que la líder de Inglaterra durante la Guerra de Malvinas, porque tiene el componente especial de que manda a hundir a un barco que estaba fuera de la zona de exclusión. Digo, uno entiende que aún en la guerra hay acciones más y menos nobles, aunque la guerra sea una cuestión en la que todos pierden, eso estamos de acuerdo.
Sí, sí, por supuesto. A mí me parece que reivindicar a una persona que ha cometido semejante crimen de guerra, porque ese es un crimen de guerra, pero me parece que...
Y que lo reivindicó mismo. Después, aparte. Que después dijo que lo volvería a hacer.
Que lo volvería a hacer, claro.
Sí, sí, por supuesto. Me parece de una necesidad terrible. Y de una persona, además, que habla sin saber. Me parece que habla sin saber porque no podés hacer semejante referencia sin haber visto o vivido lo que vivimos nosotros en esa guerra, ¿no? Uh-huh. Margaret Thatcher en ese momento necesitaba reivindicarse porque le estaba yendo muy mal, había elecciones, uh-huh. y creo que hizo un negociado con nuestros militares. Es más de lo mismo, o sea, los militares ya sabemos lo que hicieron, ¿no? Así que me parece que el pensamiento que tenía era el mismo, y hoy que haya una persona que reivindique esas acciones me parece terrible, me parece retroceder en el tiempo muchos años, me parece que ese pensamiento que es enemigo de la democracia. La verdad que es muy doloroso, sobre todo para quienes vimos morir a nuestros compañeros, ¿no? Que por supuesto lo hacían convencidos de que estaban dando su vida por la patria.
Ahora,
Ahora,
uno cuando dice que son 20.000 los excombatientes, tiene necesariamente que entender que hay muchas visiones del mundo, del país, de la historia, diferentes. Eso desde ya, y que obviamente es difícil ponerse en vocero de ese colectivo. Ahora, conociendo, sí, porque seguramente conoces el mundillo.
Sí, conozco el sector, sí.
¿Entran esas palabras o las personas de ese sector que estaban dispuestos a apoyar a ese candidato no les importa? ¿Puede alguien que estuvo en las islas no importarle que se reivindique a Thatcher? Es la pregunta.
Yo creo que no. Te repito, no hablo con los 20.000 compañeros, pero yo ahora estoy alejado de los centros de Belgrano. Uh-huh. Fíjate que nosotros aquí armamos hace 30 años el centro de veteranos de guerra de la provincia de Neuquén, y yo trabajé 25 años en ese centro y viajé a congresos de todo el país, tenía relación con los veteranos, con los centros de veteranos de todo el país, y sí, claro que podría garantizar que no hay un solo veterano que apoye ese pensamiento. De todos modos, me parece que hay una gran franja etaria que son aquellas personas que hoy tienen 40, 42, 43 años, que no vivieron la guerra, como tampoco la vivió el pueblo argentino, porque si vamos a ser honestos, el pueblo argentino vivió la guerra, la vivió sin verla. A ver si te puedo explicar. Acá no cayó ninguna bala, acá no hubo muertos, acá no se enterraron compañeros. Esto ocurrió a 600 millas de nuestro continente. Uh-huh. Pero sí, hay personas que lo vivieron, que somos los de nuestra generación, y lo vivieron en Argentina, en el continente, aunque no lo hayan vivido directamente en la guerra. Pero todas las personas que nacieron de ahí hacia adelante no vivieron la guerra, no vivieron la dictadura militar. Entonces es un poco entendible que no lo sepan. Lo que sí me parece muy tenebroso es que tampoco tenga la voluntad de informarse, ¿no? Claro. Y de saber qué pasó con nuestra historia.
Sí, sí, sí.
Poder apoyar semejante pensamiento.
Y una prueba, me parece a mí, del nivel intelectual que reviste Javier Milei es haber hecho una comparación de Margaret Thatcher con Mbappé, por ejemplo, que nosotros deberíamos odiar, según él, tendríamos que odiar a Mbappé porque nos hizo 3 goles. Por eso odian a Margaret Thatcher, porque nos ganó una guerra. Realmente un nivel de desconocimiento, de desidia enorme está mostrando este muchacho.
Yo te digo sinceramente, me parece que ni siquiera vale la pena analizarlo. Es algo tan incongruente, tan terrible, que me parece que no vale la pena. No debería caber ese pensamiento en la cabeza de ningún argentino. Pero bueno, las cosas han cambiado tanto, el mundo se ha derechizado de tal manera que ya no me asombra escuchar ciertas cosas. Me da muchísima pena, por supuesto, claro que sí, es muy doloroso escuchar esto, sobre todo para quien tuvo que, como fue mi caso, meter en las bolsas necrológicas a pibes de 18 años y cavar una fosa y enterrarlos en un cementerio que era un cementerio inglés. Yeah. La verdad que no tengo palabras para decirte lo que siento.
¿Volvés a las islas cada tanto? Digo, en tu cabeza, caminando, ¿volvés a estar ahí cada tanto?
No, yo no, porque yo pertenezco, o sea, nosotros tenemos un pensamiento, algún sector de los veteranos de guerra, por el cual no queremos regresar a Malvinas con pasaporte inglés.
Obviamente.
Yo no voy a volver a Malvinas y no voy a permitir que en mi pasaporte le pongan un sello inglés, porque yo quiero volver a Malvinas. Claro que volvería, me encantaría llegar a mis hijos y poderles mostrar dónde se desarrolló esta locura, ¿no? Pero no lo haría aceptando poner el sello inglés en mi pasaporte. Viajaría a Malvinas pero sin pasaporte, como podría viajar a cualquier provincia argentina, porque me parece que eso es lo que corresponde.
Exactamente. Mario, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento eterno a los veteranos de Malvinas, te mandamos un abrazo muy grande.
Bueno, les agradezco que se hayan interesado y me parece que esto es parte de la siembra que tenemos que hacer. No sembrar con acciones bélicas. Yo no creo en la recuperación de las Malvinas por acciones bélicas, sino que creo que se puede recuperar a través de la diplomacia y buscando el apoyo internacional, que es lo que deberíamos haber hecho en aquel momento, y no invertir vidas de jóvenes que son mucho más útiles vivos a la patria que muertos.
Seguramente. Gracias, Mario, por estos minutos con Radio Nacional.
A ustedes.
Mario Otero, veterano de guerra de Malvinas, dando su opinión sobre la postura que ha esgrimido en esta campaña electoral el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.
Bueno, 10 de la mañana, 48 minutos en todo el país. Otro de los sectores que se ha expresado a favor de Sergio Massa y en contra del voto a Javier Milei frente a una elección presidencial que va a marcar